ese proyecto estratégico y que debe ser permanente para nuestro país de la reforestación. No sé, no me consta, no tengo información de último momento de si se continúa haciendo dentro del calendario escolar la práctica de enviar a los estudiantes, sobre todo los que están finalizando el bachillerato, y me parece que los de tercer grado también, el tercero de bachillerato, estaban en esos planes. Pero una parte del trabajo social que tradicionalmente se le asigna a los estudiantes, sobre todo en la secundaria, que deben realizar, estaba concentrado, se concentró durante un tiempo precisamente en esa actividad, que es una actividad estratégica, es una actividad súper necesaria para el país, para el futuro, para los mismos jóvenes que tienen, bueno, la naturaleza o Dios, como usted quiera llamarlo, tiene veleidades a veces. Y mucha gente, por imprudencias personales o por el destino o por la decisión divina o por el plan de la naturaleza, a veces fallece joven. Un accidente o un infarto, etcétera. Distintos motivos. Pero amén. La perspectiva es que la mayor parte de la gente cumpla con el periodo de vida que está establecido para la época que vive la humanidad. Que ahora mismo supera un poquito los 70 años. Entonces, la mayoría de la gente tiene la perspectiva de que, aunque se viva muriendo del hambre, como dice mucha gente a cada rato, y aunque siga frenando en el aro, pero va a vivir 70 años. Bueno, pero, óigame, los estudiantes, sea los que estén finalizando el bachillerato, yo creo que no, yo creo que pueden ser incluso más de ahí, y pueden ser más horas. Antes se hablaba, o el promedio eran 60 horas. 60 horas de trabajo social. Incluso en algunas escuelas privadas o públicas, pero que regenteadas por sacerdotes, por congregaciones, hacían trabajo social. En los barrios iban a, qué sé yo, y se sumaban a cualquier actividad. A veces a dar charlas, un día de limpieza general, o a fumigar, o ayudaban, etcétera. Hay muchas actividades que se puede ayudar a algunas comunidades, y estas congregaciones, que normalmente tenían su, aunque eran colegios también de paga, pero también tenían su tanda nocturna, por ejemplo, que iban jóvenes, que estaban fuera de edad, o que trabajaban, o adultos que no pudieron tener una escolaridad según la programación general, de acuerdo a su edad. Embarazos, de alguna, etcétera. Hay muchísimas razones. El mismo trabajo infantil. Muchísimas familias tenían la tradición. ¿Por qué acabaron yendo más hembras a veces a la escuela? Es porque los varones, normalmente a veces ya desde, si la situación de ingreso de la familia era precaria, no, a los niños, óigame, a veces niños, muy niños, los mandaban a la calle a vender dulce, a vender maní, a, qué sé yo, limpia vidrio, limpia bota, en fin, una serie de cosas. Y algunas no tan buenas, que rondaban la ilegalidad, pero bueno. Entonces, eso, a los estudiantes, hay que rescatar. Y estoy diciendo esto porque hay un comunicador y un técnico que acaba de decir en un programa en el que participó que la situación del agua en el país, en República Dominicana, es crítica, que el futuro de República Dominicana es crítico, porque aunque aquí hay varias presas y reservorios naturales de agua, pero se están secando. Dice él que porque muchas de las presas, los niveles que tienen son muy bajos. Entonces, oiga, esa tarea estratégica, y aquí hace varios años se habló mucho de eso. Ahora hay un nuevo ministro de Medio Ambiente, pero encima de los líos que heredó en eso, está también tratando de resolver el problema de los más acuciantes. El vertedero de Duquesa, por ejemplo. Ahí está, ahí anda Miguel Seara Hatton hablando de que le va a entrar y que va a eliminar en breve plazo, que está planificando, está desarrollando un plan, no sé, una estrategia, una coordinación para poder eliminar los principales vertederos del país. Me imagino que ahí estará incluido el de Duquesa. Bueno, pero puede y debe ser que una entidad, todo un ministerio, como Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Educación, que ya tenía esa actividad dentro de sus planes, supongo que todavía algo tendrá. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene todo un equipo medioambiental y que también tiene muchos técnicos que han trabajado durante mucho tiempo y hay muchísimos estudios ahí, incluyendo también el equipo de la Academia de Ciencias, el equipo medioambiental de la Academia de Ciencias. Esas entidades, altas entidades del país, ministerios, academias, óigame, pueden ser el centro, la coordinación fundamental para que, por ejemplo, incluso aquí las Fuerzas Armadas, en un país como este, ¿qué hacen tantos guardias como haya? O tanto, miren, pueden ser 2,000 y pico, pero ahí anda la Fuerza Aérea, está bien, tiene su personal, es una arma reconocida, necesaria en un país, estamos en una isla, necesitamos, bla, bla, bla. Pero si tiene 2,300, 5,000 miembros la Fuerza Aérea, ¿qué hacen la mayor parte del tiempo? Se está hablando de que, bueno, pero alguna gente contrarresta la idea, desmotiva la idea de la reforestación, porque aquí no se le ha metido mano de manera clara, definitiva y contundente a la deforestación. Viven acusando a los haitianos de que se meten en las lomas, de que su afán, su vocación histórica por la quema de carbón, la producción de carbón, lo lleva a deforestar en muchos lugares y lo siguen haciendo. Bueno, pero ¿para qué hay un ejército en este país? Además de proteger la frontera y mantenerla y ser garante de la soberanía nacional. Si ese es un elemento estratégico de soberanía nacional, del futuro de la nación dominicana, de su principal elemento o de dos de sus principales elementos. La floresta y el agua. Aquí andaba este señor, que cito, diciendo, recordando algo que se ha hecho ya una consigna y que se acepta casi como un pronóstico ineludible. Las guerras del futuro serán por agua.
Por agua.
Eso, óigame, eso surgió. A esa conclusión y esa consigna llegó poco después de la guerra de Irak, que se desarrolló contra Saddam Hussein, que fue cuando 90 y entre el 91 y el 90 y tanto, 93, 94 por ahí. Desde esa época y después le metieron el ojo. Y ustedes recuerdan, ¿alguien recuerda lo que pasó en Libia con el famoso coronel Gaddafi o Gaddafi, como le quieran llamar? Por ahí, ahí Libia está considerado, según muchos datos que hay por ahí, estudios geológicos, hidrográficos y demás, era el país, ese país tiene mucho petróleo en su subsuelo, pero también se considera uno de los países que tiene las mayores reservas subterráneas de agua. De agua potable, un agua, óigame, que incluso decían que sacada directamente del suelo se podía beber, de tan pura, de tanta calidad que tenía esa agua. Y eran supuestamente un reservorio el mayor del mundo en términos de territorio. Oiga eso, subterráneo. Bueno, entonces, sin embargo, dicen que el problema con Libia fue que después que eso se descubrió, el problema no era Gaddafi. Ni siquiera el petróleo de Gaddafi. Ni siquiera los miles de millones de dólares que producía ese petróleo y que supuestamente se dedicaban al terrorismo. No, el problema es que Libia es uno de los países que tiene una de las reservas de agua subterránea más grande del mundo. Y eso no se lo podían dejar a un tipo que vivían calificando de terrorista y de loco viejo. Por eso, al final, le entraron con la conga. Todos, de manera sangrienta, sanguinaria, a Libia. Para quitar a Gaddafi de ahí. Entonces, hay muchas cosas aquí en nuestro país. Y eso, estamos hablando de países que tienen esa riqueza. Pero nosotros estamos en una isla, señores. Aquí hay mucha agua, pero es alrededor del territorio. Entonces el agua dulce, tenemos que preservarla. Y ya ha habido... los últimos 50 años, 60, 70 años en el país tienen ejemplos claros. Hubo primero que frenar la deforestación forzosa que iba en el periodo de Balaguer. Recuerden que se cerraron los aserraderos. Aquí se estaban desmontando, se estaban deforestando toda nuestra cordillera, todas, para madera. Entonces, no, necesitamos sembrar agua en vez de continuar con este descuido olímpico frente a una situación que conocemos y sobre la cual aparentemente estamos haciendo nada.
Gracias. Pasamos a las deportivas.